Hoy hablamos episodio 1808. ¿Cómo está el mercado laboral español? Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Oyente, si te haces suscriptor premium, podrás escuchar el catálogo completo del podcast, con más de 1800 episodios. Hazte suscriptor en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? Hace unos días se celebró el Día Internacional del Trabajador. Aprovechando esta celebración, vamos a hablar de trabajo. Hoy hablamos del mercado laboral español. La vida es una cuestión de equilibrios. Nos pasamos la vida haciendo malabares y luchando para que esos malabares no se caigan y todo se acabe. Sé que suena fatalista, pero déjame que te explique. Generalmente, el objetivo de una persona normal y corriente es encontrar estabilidad en el ámbito laboral, teniendo un empleo estable que le permita tener una casa, llegar a fin de mes sin problemas y poder mantenerse a sí misma y a su familia. Vamos, poder tener las necesidades básicas cubiertas, sin más. Pero eso no siempre es sencillo, de ahí los malabares. Para la mayoría de la gente, todo eso depende de tener un trabajo que le dé un sueldo suficiente para mantenerse. Si ese trabajo se pierde, todo el sistema de equilibrios se cae. ¿Por qué te estoy hablando tanto del trabajo? Pues mira, oyente, porque hace unos días fue 1 de mayo, día en el que se celebró el Día del Trabajador. No sé si en tu país es un día relevante, pero en España es festivo, no se trabaja y suele ser un día en el que los sindicatos organizan manifestaciones para reclamar mejoras laborales. Por eso, en este capítulo vamos a hablar del trabajo y del mercado laboral en España. Vamos a comenzar recordando, de manera breve, qué se celebra el Día del Trabajador y cuál es su origen. El 1 de mayo es festivo en España, como en muchos otros lugares del mundo. Celebramos el Día del Trabajo no trabajando. Tiene cierta gracia, pero también es lógico. El descanso es el premio por haber trabajado bien. Es una jornada de descanso, pero también es una jornada reivindicativa. Es el día también para recordar a todos aquellos que lucharon por los derechos laborales que disfrutan los trabajadores hoy día, como la jornada laboral de 8 horas. Para conocer la historia del porqué de este día, nos tenemos que ir a Estados Unidos, más concretamente a Chicago, en el año 1886. Esta ciudad estadounidense era uno de los focos industriales del país y, por lo tanto, había una gran cantidad de obreros en la ciudad. Los trabajadores estaban luchando por mejorar sus condiciones de trabajo. Una de sus grandes reivindicaciones era la jornada laboral de 8 horas. Ten en cuenta que por aquel entonces lo normal eran las jornadas de 12 horas. Solo era ilegal trabajar más de 18 y eran comunes cosas como el trabajo infantil. En esa época se habían hecho algunos avances para conseguir la jornada laboral de 8 horas, puesto que había una ley que establecía esa jornada en los trabajos del sector público. Pero en el sector privado todavía había muchos trabajadores con jornadas muy largas. Por ese motivo, los principales sindicatos de Estados Unidos decidieron convocar manifestaciones por todo el país ese día. En Chicago, las protestas fueron especialmente duras y hubo muchos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. El día 4 de mayo se convocó una manifestación en la plaza de Haymarket de Chicago. Y en un momento dado estalló una bomba que mató a un policía y provocó varios heridos. La policía abrió fuego contra los asistentes y murieron 38 personas. Se detuvieron a 8 personas como responsables de aquello y 5 de ellas fueron condenadas a la horca. A esas personas se las conoce como los mártires de Chicago. A finales de mayo y después de estos terribles acontecimientos, se instauró la jornada laboral de 8 horas. Unos años más tarde, en el año 1889, en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, se declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Este es un resumen muy breve de la historia de este día. Si te interesa saber más, en el pasado dedicamos un episodio concreto al Día Internacional del Trabajador. Es el episodio 1569. Bueno, ya sabemos un poco más del 1 de mayo. Ahora vamos a ver cómo está el mercado laboral español. Por poner un poco el contexto de la opinión de los españoles sobre el mercado laboral, te voy a hablar de dos estudios. El primero de ellos es una encuesta en la que se les pregunta de manera espontánea a los españoles cuáles son los tres problemas que más les preocupan. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de los españoles? Pues bien, primero, la crisis económica y los problemas de índole económica. Después, la sanidad. Luego, los problemas relacionados con la calidad del empleo. Le siguen las preocupaciones y situaciones personales. Y por último, el paro. ¿Te has dado cuenta? Entre las cinco primeras preocupaciones, hay tres relacionadas con el mercado laboral o con el trabajo. El siguiente es un estudio del año pasado en el que se encuestó a 13.500 trabajadores de 33 países. Resultado, los españoles son a los que más les preocupa perder su trabajo con un 56% de los españoles. O sea, que podemos decir que el mercado laboral causa mucha preocupación en los españoles. ¿Cómo está el mercado laboral en la actualidad? Según los últimos datos, que son los correspondientes al mes de marzo, los afiliados a la Seguridad Social en España, es decir, el número de personas que tienen un contrato de trabajo, fue de 21 millones de trabajadores aproximadamente, medio millón más de trabajadores que en marzo del 2023. Este es un dato bueno, porque es el mejor dato de la historia del país. Nunca hemos tenido a tanta gente con contrato de trabajo. Pero también hay que decir que la población ha aumentado a lo largo de los años, por lo que este dato, por sí solo, no nos dice nada. Otro dato interesante es la tasa de desempleo, que ha bajado durante el último año, situándose en el 11,7% en el mes de marzo. Sé que a ti, oyente, te puede parecer un dato muy alto, pero la realidad es que en España es el mejor dato desde el 2008. Así que, en cuanto al número de personas trabajando y personas en paro, podemos decir que tenemos buenos datos. Y otro dato también interesante es la evolución de los sueldos. Aquí tenemos malas noticias, porque, aunque los sueldos el último año han crecido al mismo ritmo que la inflación, es decir, han mantenido su poder adquisitivo, hay que decir que los españoles tenemos el mismo salario medio que hace 20 años. Es decir, en las últimas dos décadas, los sueldos solamente han mantenido su poder adquisitivo. Han aumentado al mismo nivel que la inflación, pero no han subido a efectos reales. Esta es una mala noticia, porque significa que en 20 años no han mejorado los salarios. Pasando a otro tema, tenemos que hablar de la estabilidad del trabajo, o de la temporalidad. En España, históricamente, tenemos un problema de falta de estabilidad laboral. Es decir, tenemos muchos trabajos temporales que no dan estabilidad a los trabajadores, que tienen que andar cambiando de trabajo cada poco tiempo. Eso es negativo porque no permite tener estabilidad financiera y genera incertidumbre a los trabajadores. Por eso, siempre se ha intentado lograr mayor estabilidad laboral. Cuando se habla de trabajo en España, se suele hablar de dos tipos de contratos. Los contratos indefinidos, que se consideran estables y de larga duración, y los contratos temporales, que se suelen utilizar en trabajos que duran poco tiempo. En España hay bastantes regulaciones en el tema laboral, entonces es complicado explicarlo todo. Por eso intento simplificarlo al máximo. La cuestión es que los gobiernos siempre se ponen como objetivo conseguir que haya más contratos indefinidos en el país, con la idea de que cuantos más contratos indefinidos haya, más estabilidad habrá en los empleos, porque se supone que los contratos indefinidos son para trabajadores que estarán un tiempo largo en la empresa. Fíjate que estoy diciendo se supone, porque luego veremos que esto está cambiando. Otro detalle que hay que comentar relacionado con la estabilidad en el trabajo es que en España las empresas tienen que pagar una indemnización si despiden a un trabajador. Sé que esto no ocurre en todos los países. Por eso es necesario saberlo para entender las características de nuestro mercado laboral. Esa indemnización la tienen que pagar si el trabajador tiene un contrato indefinido. Y la indemnización aumenta según la antigüedad del trabajador, según los años que lleve en la empresa. Actualmente, esa indemnización es de 33 días de sueldo por cada año trabajado. Por ejemplo, si una empresa despide a un trabajador que lleva 11 años trabajando ahí, le tendrá que pagar un año de sueldo aproximadamente. Por ese motivo, las empresas intentan no tener una plantilla con un número excesivo de trabajadores con contratos de mucha antigüedad, porque si algún día tienen que despedir a una parte de la plantilla porque hay una crisis, la empresa tendrá que gastar mucho dinero. Por eso, generalmente, para los puestos que no son importantes, rotan mucho de trabajadores o utilizan muchos contratos temporales para que los trabajadores no acumulen esa indemnización. Te cuento todo esto porque la última reforma laboral puso énfasis en hacer que se fomentaran los contratos indefinidos frente a los temporales, haciendo ciertos cambios en la ley. Si te interesa conocer detalles y practicar más vocabulario sobre trabajo, hablamos de esa reforma laboral en el episodio 1291. Los cambios no fueron muy radicales, solamente se limitaba el uso de ciertos tipos de contratos y se fomentaba el uso del contrato indefinido. Y lo cierto es que, según los datos, se han creado muchos más empleos con contratos indefinidos. Desde la reforma laboral han aumentado mucho el número de contratos indefinidos. Como dicen desde el gobierno, el porcentaje de afiliados con contrato indefinido se sitúa en el 87,3%, su máximo histórico, y la tasa de temporalidad sigue en mínimos históricos, del 12,7%. Así que el objetivo de aumentar el porcentaje de contratos indefinidos se cumplió. Eso es cierto, pero atención, porque el verdadero objetivo no era ese. El verdadero objetivo era reducir la temporalidad del trabajo y aumentar la estabilidad de este trabajo. Entonces, ya sabemos que los datos hay que interpretarlos. Sobre el papel, el mercado laboral español parece más estable que antes, porque es cierto que hay menos contratos temporales que nunca y la mayor parte de los nuevos trabajos son con contrato indefinido. Esto podría indicar que se ha solucionado el problema de la temporalidad. Pero, lamentablemente, la realidad es que, aunque han aumentado los contratos indefinidos, la duración de esos contratos se ha reducido y seguimos teniendo la misma temporalidad que antes. ¿Cómo es posible? Pues resulta que con los cambios en la ley, ahora se firman más contratos indefinidos porque las empresas no tienen más opción. Pero, en la práctica, lo que ha ocurrido es que ahora esos contratos duran menos tiempo que antes y sigue habiendo una tasa de temporalidad muy similar. El problema persiste. Si entramos en los detalles concretos, podemos comentar dos motivos principales. Por un lado, con la nueva ley se le da más importancia a un tipo de contrato indefinido llamado fijo discontinuo, que es para trabajadores que solo trabajan durante unos meses al año, pero todos los años tienen el mismo trabajo. Por ejemplo, imagínate un trabajador que trabaja en la agricultura y solo trabaja durante la época de la cosecha 3 meses al año. O un socorrista que solo trabaja durante los meses de verano, pero todos los años hace el mismo trabajo. Antes de la reforma, este tipo de contrato se usaba muy poco, pero con la nueva reforma se usa mucho más. Entonces, estos trabajadores cuentan como si fuese un trabajo indefinido y estable, y no se suman a las cifras del paro cuando están sin trabajar. Esto es un poco confuso, porque realmente una persona con ese trabajo no tiene estabilidad económica. Sin embargo, cuando se habla de los datos, estos trabajadores se consideran trabajadores con contrato indefinido. Y el segundo motivo de que, aunque sobre el papel la temporalidad es muy baja, en la realidad no lo es que el gobierno limitó mucho las circunstancias y situaciones en las que se puede hacer un contrato temporal. Por lo que ahora, en casi todas las situaciones, las empresas hacen contratos indefinidos, aunque en realidad no quieran tener a un trabajador contratado durante muchos años. Entonces, muchas empresas contratan a los trabajadores con un contrato indefinido y después los trabajadores son despedidos dentro del periodo de prueba de 6 meses. De esta forma, el trabajador no acumula indemnización por despido. Digamos que cuando antes una empresa usaba un contrato temporal, ahora utiliza un contrato indefinido, pero despidiendo a la persona después de unos meses. Esto hace que ahora los contratos indefinidos ya no sean un sinónimo de estabilidad en el empleo, como sí lo eran antes. Por estos dos motivos, el flujo de creación y destrucción de empleo diario sigue en la misma media que anteriores años. Es decir, no ha cambiado. Se sigue creando y destruyendo el mismo número de empleos que antes. Este flujo es un indicador fiable para saber si hay o no temporalidad en el mercado laboral, porque mide la creación y destrucción de empleos de forma diaria. Si hay poca temporalidad, se crearán y destruirán menos empleos que antes, porque los empleos duran más tiempo. España sigue con datos muy similares que antes de la reforma laboral. Así que, en conclusión, la temporalidad sigue siendo una asignatura pendiente en el mercado laboral español, porque, aunque hay un porcentaje mayor de contratos indefinidos, ahora esos contratos duran mucho menos que antes, y en muchas situaciones se utilizan de la misma forma que antes se usaban los contratos temporales. Algunas personas argumentan que se podría reducir la temporalidad en nuestro mercado laboral si se reduce o elimina la indemnización por despido, porque las empresas no tendrían motivos para cambiar a los empleados y evitar que acumulen esa indemnización por despido. Sin embargo, otras personas consideran que esa indemnización es un derecho importante de los trabajadores y no se debe ni quitar ni reducir, porque es una forma de proteger su empleo y se debe reducir la temporalidad tomando otras medidas. Pero bueno, dejando a un lado la temporalidad, sigamos con otras cosas. Leyendo para hacer este episodio y viendo diferentes análisis de la situación del mercado laboral español, en la mayoría de los casos se habla de que hay una falta de mano de obra en determinadas profesiones. Las profesiones donde es más difícil encontrar empleados son tecnologías de la información y las comunicaciones, energías renovables, sanidad, hostelería, construcción, pesca y reparaciones metálicas. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias explicaciones dependiendo de las profesiones. Por ejemplo, muchas empresas dicen que hay una falta de talento, es decir, les cuesta encontrar mano de obra cualificada. Esto puede ser debido a que las empresas están cambiando, se están digitalizando y se están especializando. Hay empresas tan segmentadas que los puestos de trabajo son muy específicos. De hecho, son las propias empresas, en muchos casos, las que tienen que formar a sus trabajadores para que puedan acceder a estos puestos de trabajo. En otras profesiones puede haber falta de trabajadores debido a la fuga de talentos, ya que muchos jóvenes se van fuera de España para tener mejores condiciones laborales. Otros motivos que podrían explicar esto es el envejecimiento de la población, la falta de relevo generacional y el poco interés de los trabajadores más jóvenes en profesiones más tradicionales, debido, en gran medida, a las condiciones de trabajo. Por ejemplo, a título personal, yo noto que cada vez hay menos albañiles y fontaneros, y cuando quieres hacer una obra en casa, es difícil encontrar a este tipo de profesionales, porque están muy demandados. Bueno, hoy hemos visto muchas cosas y muchos datos. Como ves, el mercado laboral español tiene sus cosas buenas, pues la tasa de desempleo no está mal para ser España. Pero también tiene sus cosas malas, como que seguimos teniendo mucha temporalidad encubierta y los sueldos siguen congelados. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast, puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.